Bueno, buenas tardes. Gracias a todos y a todas por estar aquí después de la comida. O sea, espero que no nos entre el sueño. Vamos a dar paso ahora a la mesa que tenemos sobre experiencias de microcredenciales en bibliotecas. Contamos para esto con Laura Bordonada, que es responsable del área de coordinación de actividades de formación de usuarios de la Universidad de Zaragoza, con Sonia Santiago, que es la coordinadora de los servicios bibliotecarios de apoyo a la investigación en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, y con Mari Carmen Martín, que es directora de la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, lo que vamos a hacer en esta, así como un poco de introducción, esta mesa, las tres experiencias que hemos elegido y que se han presentado, claro, son tres casos diferentes de cómo aplicar, de cómo poner en marcha, de cómo llevar a cabo microcredenciales en nuestro contexto, en las bibliotecas universitarias. Entonces, tenemos el caso de la Universidad de Zaragoza, que tenía un curso de competencias, etcétera, y que lo han transformado en microcredencial. Luego tenemos también el caso de la Universidad de Salamanca, que han lanzado este año con muchísimo éxito, además, una microcredencial nacida como microcredencial y programada como microcredencial. Y tenemos el caso del título experto de la Universidad de Las Palmas, que se va a adaptar para hacer que el curso se dé en formato de microcredenciales y que a lo largo de, según cuántas microcredenciales se consigan y una vez hechas todas, pueda uno también llegar a tener ese título de experto. Así que para dar paso a lo que realmente nos importa, que son las experiencias, ¿no? Y paso primero a Laura, que nos cuente pues, lo que han hecho y cómo lo han hecho y cómo ha sido este paso de curso a microcredencial.
Estamos bien. Vale, perfecto. Vale, ya está. Ya está. Listo. Vale. Bueno, voy a poner un poco en contexto para explicar la experiencia, porque es importante entender de dónde venimos al ser una adaptación de un curso ya existente. La Universidad de Zaragoza, en la biblioteca, venía ofreciendo un curso de competencias digitales al alumnado de primero de grado desde el año 2009-2010. ¿Vale? Primero fueron informacionales, después se añadieron informáticas y luego se transformaron en digitales con el marco DIGCOM. En el año 23-24, en verano, cuando la Universidad de Zaragoza, desde su vicerrectorado de formación permanente y educación digital, se añade, o sea, implementa, digamos, este formato de microcredenciales en su oferta formativa, nos lanza un poco el guante de si a lo mejor nuestro curso de primero podría encajar en formato de microcredencial. Estamos hablando de que era agosto y nosotros en septiembre, octubre, empezamos a impartir siempre los cursos, con lo cual pues fue como un vamos para adelante y luego vemos cómo sale la experiencia. Por eso es verdad que ese primer año pues fue un poco complicado y el 24-25 ya hicimos cambios en el curso significativos para que respondiera realmente mejor a ese formato de microcredencial, que es lo que voy a contar un poco. Y también, bueno, deciros que el despliegue que se hace, porque seguimos ofreciéndola a todos los alumnos de primero, que son unos 6.000 y pico, para que os hagáis idea, la están realizando unos 4.500 aproximadamente. Desde el equipo de formación, digamos, se hace lo que es el curso con los materiales, pero luego tenemos toda una red de compañeros bibliotecarios sin los que sería imposible llevar esto a cabo, porque el despliegue de este número de alumnos en todos los centros conlleva que son pues cerca de 60 compañeros, entre bibliotecarios y técnicos también, apoyando en la formación, tutorizando, creo que son 96 aulas de cursos Moodle en los que se pone este curso, que hemos tenido que adaptar pues poniendo pues materias nuevas, más adaptadas a la actualidad, como es el tema de la desinformación, que antes se ha nombrado, que nos parece vamos, imprescindible. Creo que ahí tenemos una vía muy importante, los bibliotecarios, para actuar. Nosotros ahora acabamos, igual alguno de vosotros está también en ese proyecto, en el proyecto MILC, con Learn to Check, de desinformación desde las bibliotecas públicas, y yo creo que ahí tenemos terreno y que intentaremos enlazar con los cursos también. Hemos añadido contenido de administración electrónica, de IA, porque vemos que lo usan y por lo menos queremos que entiendan un poco la diferencia con las fuentes contrastables y que hagan un buen uso en todo caso. Y bueno, pues Creative Commons, tuvimos que ampliar todo el contenido del curso y tuvimos que cambiar el método de evaluación, porque al principio estaba muy basado en test, que eran, es verdad, se corrigen pues de manera automática y no llevaba tanto trabajo, pero sí que queríamos que una microcredencial que tiene un crédito y tiene su certificado en Europass, teníamos que pedirles otra serie de cosas y ellos lo venían demandando, como es una serie pues ya de tareas en las que tengan que demostrar realmente que están adquiriendo esas competencias. Entonces ha sido complicado porque la corrección ha sido muy intensiva, ha sido muchas semanas de mis compañeros pues estableciendo mucho correo y mucho mensaje en el foro con los alumnos, pero también me han dicho que a pesar de lo complicado que ha sido dedicar tantas horas a este trabajo, les ha permitido un feedback muy bueno con los alumnos de, no sé, de posicionar a la biblioteca también de otra manera, y yo creo que eso, pues bueno, lo podemos aprovechar también, ¿vale? Vale. ¿No pasa? ¿No me pasa? A ver. A ver, me está tonteando, perdón. Bueno, aquí rápidamente, como piezas fundamentales que intervienen en el desarrollo. Sí, sí. Bueno, como piezas fundamentales, como os he dicho, el Vicerrectorado de Educación Digital y Formación Permanente, que es la que canaliza toda esta oferta de las microcredenciales, ahora creo que son 109 las que tenemos en la Universidad de Zaragoza. Estoy de acuerdo con algunas de las cosas que se han dicho esta mañana de habrá que ver también qué empleabilidad tienen y si todas son necesarias y a ver. Luego, nosotros con nuestro curso, les hemos servido también, ellos nos lo han dicho, de experiencia piloto, porque nosotros teníamos un curso que estaba muy implantado, con mucho alcance, y entonces una de las razones también ha sido, vamos a probar un curso con un número muy grande de alumnos y, por ejemplo, incluso lo que es la certificación en Europass, vamos a probar cómo va la herramienta, porque certificar a 4.500 alumnos ha sido complejísimo, certificados que no llegaban, que ha habido que volver a emitir… Los alumnos no entendían la diferencia entre el crédito y la microcredencial, o sea, mis compañeros algunos tampoco, o sea, ha sido muy complejo para todos y a día de hoy estamos todavía ajustando cosillas, pero bueno. Y luego hemos tenido ayuda extra, por supuesto, del servicio de planificación académica y de administración electrónica, que nos han tenido que preparar pues, la pasarela para pedir la microcredencial a través de la herramienta que tenemos, de solicita. Nosotros nos estamos haciendo cargo del tema de verificar los pagos con pasarela virtual de pago y cosas que son totalmente nuevas para nosotros y que hemos tenido que aprender también. Bueno, este es el curso que tenemos de competencia digital básica, que en nuestro caso nos dijeron, antes era competencia digital básica, la vicerrectora nos hizo la sugerencia de que fuera en la elaboración de trabajos académicos. Era el hilo conductor, el trabajo académico, pero yo creo que el hecho de añadirlo, ¿no?, al título, digamos propiamente dicho, pues así no creaba tampoco susceptibilidades, a lo mejor, de competencias con algún curso parecido. Y bueno, lo que me interesaba más, que no sé si se verá mucho, es un poco lo que hemos ganado, la diferencia del antes y el después con el curso, ¿vale? Hemos pasado de 10 horas lectivas a que ahora sean 25, con 15 de trabajo autónomo de ellos, a basarlo de test a tareas prácticas, que ha generado mucha más interacción, a que antes teníamos un certificado interno de la biblioteca universitaria y ahora pues tienen el reconocimiento y hemos logrado que muchos de ellos se hagan cuenta en Europass y vayan subiendo allí pues sus aprendizajes, pues es un reconocimiento ya más institucional. De competencias digitales básicas, aumentar el contenido, de la interacción con el docente, pues ahora mucho más alta ha sido, y bueno, pues el valor que creemos que de moderado ha pasado por lo menos a más alto. Bueno, esto es un poco pues, lo que os decía, hemos incrementado contenido, fake news, la carga, el reconocimiento, es un poquito contar lo mismo, ¿vale? Y quedarnos con esa frase de que creemos que responde mejor a las necesidades digitales ahora mismo del alumnado, de lo que veíamos viendo de los años anteriores. Vale, esto es un ejemplo que no veréis mucho, supongo, de, por ejemplo, algunas de las tareas que les hacemos hacer, pues de que tengan que saber citar, encontrar y citar adecuadamente un REA, un recurso educativo en abierto, de que tengan que hacer búsquedas en bases de datos y tengan que hacernos pues, el pantallazos verificando realmente que han sabido buscar en las herramientas. Hicimos incluso una tarea pues, con ChatGPT para hacer contrastar la información, haciéndoles buscar en la herramienta y luego haciéndoles buscar en unas fuentes que nosotros les decíamos. Y es verdad que las conclusiones en las encuestas han sido que desconocían que ChatGPT tenía errores. O sea que, bueno, si logramos que por lo menos sepan que no todo lo que te dice es correcto y cómo funciona, pues también nos damos por satisfechos. Vale, esto es un poco el proceso de petición. Bueno, esto pues sí, ya os sonará más a lo mejor, de cómo se hace, hay que hacer una solicitud de la enseñanza, luego hay que pasar el anexo al informe preceptivo de calidad que tiene que acompañar, luego te llega la aceptación. La verdad es que la burocracia es bastante larga, ¿vale? Y bueno, pues esto por ejemplo es cómo se ve la descripción de la enseñanza cuando ya recibes la aprobación. Lo que más nos costó también un poquito es adecuar lo del marco español de cualificaciones, que al principio no estábamos familiarizados, pues es un nivel 6, que son estudiantes de grado y bueno. Vale, esto es un poco… Todos los ejemplos que veáis, que aviso por si acaso, los datos son todos inventados, ¿eh? No estamos incumpliendo derechos de protección de datos ni nada, los nombres los hemos creado los certificados para poder hacer ejemplos. Vale, esto es cómo se recibe. Nuestras microcredenciales son de las de sello de órgano del rector de la Universidad de Zaragoza, ¿vale? Eso sí, que lo quería comentar. Y sí que antes se ha nombrado por aquí CertiDigital el proyecto. Nosotros, la Universidad de Zaragoza, es uno de los adopters también de este proyecto. Me he quedado un poco asustada con lo de la financiación, pero bueno, esperemos que pueda continuar. Bueno, pues esto es cómo se recibe, ¿vale? Simplemente… Bueno, y esto se ve muy poquito, ya lo siento, porque son las capturas que nos pasó un ejemplo, uno de los profesores también, de cómo se veían, bueno, he hecho un ejemplo en Europass, no sé si llegáis a ver, bueno, pues se ve su identificador, se ve que está firmado por la Universidad de Zaragoza y se describen un poco las competencias, pues el volumen de aprendizaje de las horas, la modalidad… las competencias adquiridas, el nivel este al que el nivel MEC y bueno, poquito así, simplemente el crédito que, pero esto es lo que digamos que tiene validez. Luego nos ha costado también que los chicos entendieran, los alumnos, que por correo reciben una imagen en PDF, que es la que tienen que guardar, pero que luego el archivo adjunto es lo que se sube, digamos, a la plataforma para que se lea en ese lenguaje. Y bueno, pues nos ha costado mucho también de mensajes, de hacer infografías, de estar todo el día pues, contestando dudas, porque claro, para ellos también es nuevo. ¿Vale? Entonces, un poquito veis las competencias digitales de las áreas, simplemente es lo que se dice ahí, con los resultados del aprendizaje. Pues es un mes, transversal a todos los grados, aprendizaje formal. Bueno, esto es lo que se ve en Europass, digamos. ¿Vale? ¿Veis? Este es nuestro certificado antiguo. Entonces, pues antes estaba firmado pues, por nuestra directora y antes por nuestro director y las áreas. Entonces, realmente, pues ahora digamos que tiene otra, no sé, más, creemos que será mejor valorado. Esto lo pongo porque nos aparece muy importante, son los foros que tenemos en los cursos Moodle que realmente, junto con el correo electrónico que casi no miran, son nuestro mayor canal de comunicación. Bueno, y esto ir a las aulas también presencialmente, que lo hemos tenido que recuperar bastante. En la pandemia lo perdimos un poco. Lo de siempre vamos a las aulas al inicio de cada curso a hablarles del curso. Los profesores nos dejan un ratito para explicarlo. Y bueno, pues aún así no todos a lo mejor se enteran, pero por lo menos ya te ponen, te desvirtualizan un poquito. Entonces, a través de los foros este año hemos tenido que estar muy atentos a todo lo que iba ocurriendo y es nuestro canal de comunicación, pues porque para todo, o sea, para ya podéis solicitar el crédito, para ya podéis solicitar la microcredencial, que además no han coincidido en el tiempo, o sea, porque el vicerrectorado para certificar ha llevado su, su temporal, o sea, su momento temporal que no ha coincidido con el nuestro. Los cursos acabaron, por ejemplo, algunos en enero y hasta junio casi no se ha certificado. Esperamos que este año ya vaya todo más a la par, ¿vale? Bueno, hemos tenido que crear, esto os lo pongo como un ejemplo, hemos creado manuales también de ayuda, tanto para los alumnos como para los compañeros, para que a través de la plataforma Solicita tengan más claro cómo tienen que hacer el pago, cómo tienen que rellenarlo, toda la documentación, etcétera, porque también ha habido bastantes dudas, aún así algún alumno pues siempre pues lo ha pedido y no le correspondía porque era de un año anterior, o no estaba aprobado pero lo ha pedido y ahora hay que hacerle la devolución, bueno, pues estas cosas que van surgiendo también. Esto simplemente es cómo visibilizamos el curso. Nos parece que de momento, como está metido, digamos, en esas asignaturas de primero, es suficiente porque nosotros matriculamos en las aulas Moodle, matriculamos a todos los alumnos de grado por defecto. Luego lo realiza pues el 60% y pico, una cosa así del alumnado. Entonces, bueno, de momento nos anunciamos directamente en la página web, en el apartado de formación. Y luego pues hemos hecho vídeos, hemos hecho en redes sociales, etcétera, pero tenemos que seguir todavía investigando a ver cómo nos podemos comunicar mejor. Y esto es en la página web de microcredenciales de UNIZAR, cómo se ve una microcredencial, en concreto pues la nuestra, ¿vale? Veis que nosotros no cobramos, es precio cero, la matriculación, solo tienen que pagar luego el crédito y el certificado de microcredencial, que el primer año, esto lo voy a contar, fue gratuito, por eso se emitieron 4.500. Y este año, que ya tiene un coste, porque el vicerrectorado nos dijo, no, hay que recuperar esa inversión, va con el sello de órgano y hay que hacer un pago, tiene un precio de 10 euros. Entonces, claro, este año no han sido 4.000 y pico, ahora creo que llevábamos 350 o una cosa así. Como veis, no tiene nada que ver, pero bueno, habrá que seguir intentando. Y bueno, esto es la tasa de participación del 23-24, un 67%. Nosotros teníamos dudas de si al tener un crédito, el curso y la posibilidad de la microcredencial, iba a aumentar mucho la tasa de participación en el curso, que siempre desde el 2009-2010 nos hemos movido en torno entre el 60 y el 70%, salvo los primeros años, que sí que era más alta, pero luego ya empezó a descender. Y no, nos hemos movido en cifras similares, el año pasado un 67%, este año un 62%, creemos que porque este año ha sido más complejo y la tasa de éxito, eso sí, de los que lo realizan siempre se mueve entre el 92% y el 95%, o sea que estamos contentos en ese sentido. Pero no hemos visto que la posibilidad de la microcredencial y el crédito de pronto hayan dicho, hemos pasado de un 60%+ a que lo hagan prácticamente todos, no. Yo creo que hay un porcentaje de alumnos que directamente les otorgues lo que les otorgues, no les va a interesar o no es su momento o lo que sea, creo, ¿eh? Porque yo creo que en otras universidades es parecido también. Bueno, y aquí quería poner el papel relevante de la biblioteca porque normalmente en las bibliotecas no se nos nombra tanto en los foros y nuestro vicerrectorado creo que ha podido sacar un poco pecho de las microcredenciales, de que se han emitido muchas por la Universidad de Zaragoza gracias a la biblioteca, porque hemos aportado lo que os decía, experiencia piloto de poder certificar a 4.500 alumnos. Entonces, bueno, pues oye, sin declaraciones institucionales y demás se han acordado también de nosotros, está muy bien. Y bueno, de cara al futuro yo me hacía dos reflexiones. Una, que sí que me parece un modelo relativamente fácil replicable, que puede servir de inspiración para nuevas microcredenciales, de perderle un poquito el miedo quizá a lanzarte, ¿no? Y bueno, yo sí que hemos visto que en las encuestas de satisfacción, que todos los años las miramos al detalle, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, a nivel cuantitativo rondamos el 4,15 sobre 5, siempre han salido bien valorados estos cursos, pero sobre todo lo que me anima es que los comentarios, desde que llevamos este modelo con tareas, etcétera, son mucho más positivos. Nos dicen que aprenden, que por ejemplo hay temas que no ven en la docencia, el tema de las citas, que nadie se lo explica pero luego se lo exigen, que hay herramientas informáticas de software libre que no conocen hasta que nosotros les hablamos de ellas, que les interesa mucho el tema de la desinformación o de la IA. Entonces, bueno, pues el feedback que nos están dando es bueno, ¿vale? Y os pongo unas frases que son copiadas textualmente de estas encuestas para que veáis pues que nos dicen, por ejemplo, esperaba algo aburrido, claro, dirán biblioteca, y me ha resultado muy útil, o un curso que realmente nos prepara para el trabajo académico real, o el curso debería ser obligatorio en primero. Me hizo gracia esta, las referencias y licencias no se explican nunca, pero luego se exigen. Yo no sé, yo creo que hay profesores que sé que las están explicando, pero bueno, ahí lo dejo también. Bueno, lo de las licencias de imágenes me ha parecido una revelación, ponía uno, digo, bueno, mira, está bien. Y bueno, he intentado ser breve, ¿vale? No sé si luego como habrá tiempo para preguntas, te paso el testigo a ti.
Bueno, buenas tardes. Yo soy, ya os ha dicho Alicia, Sonia Santiago de la Universidad de Salamanca, coordinadora de los servicios de apoyo a la investigación. Y vengo a presentar esta microcredencial que se llama Servicios Bibliotecarios de Apoyo a la Investigación, Contribución a un Nuevo Modelo de Publicación Científica. Ah, perdón, tenéis razón. Vengo en nombre de todas estas personas que están aquí, en foto, que bueno, en Salamanca debes que somos muy fotogénicos porque ponemos estas fotos siempre que tenemos que hacer una presentación y además luego también os presento las muchas bibliotecas de las que tenemos allí en fotos que hay dentro de las diapositivas, ¿vale? Entonces voy a empezar. Sí, está pasando, vale. Es una microcredencial, diferencia, como ha dicho Alicia, diferencia de la que presenta Laura y la que va a presentar Mari Carmen, porque es de nueva creación. Aunque es cierto que en el Servicio de Bibliotecas existe un grupo de formación que ya tiene una dilatada experiencia, lleva muchos años a cuestas haciendo formación tanto presencial y online a diferentes niveles de usuario. Estamos en el plan de formación del profesorado del IUCE, el Instituto de Ciencias de la Educación. También damos formación online en la Escuela de Doctorado, la formación transversal, que tenemos un número muy, muy elevado de alumnos y que tenemos siempre un feedback muy bueno. También estamos en la formación a la carta cuando nos la solicitan desde algunos centros o desde algunos programas de doctorado en concreto, ahora acabamos de terminar uno. O sea, experiencia en formación sí que tenemos. Lo que no teníamos era experiencia en microcredenciales. Pero cuando vimos que se había convocado este programa, que este programa, el programa Microcred aparecía, pues nos pareció que era una manera buena de explorar pues, niveles de usuarios diferentes, un formato diferente y una manera diferente de hacer las cosas, de cambiar los contenidos, etc. Entonces, bueno, pues nos lanzamos a explorarlo. Así que la dirección del servicio, la directora que está aquí sentada, pues se habló con la delegada de formación de microcredenciales del rector y habló con el director académico, con Galo, que le habéis conocido esta mañana, que ha sido nuestro guía espiritual en la creación de esta microcredencial, hasta que bueno, poco a poco nos fuimos animando y fuimos formando un proyecto y haciendo un proyecto que tuvo su complicación, porque nosotros no somos docentes, no estamos acostumbrados a los créditos, no estamos acostumbrados a las competencias ni a los niveles MEC, como decía Laura. Entonces, todo eso ha llevado a un aprendizaje por nuestra parte bastante complicado, pero con la ayuda del Centro de Formación Permanente pues hemos ido haciendo las cosas más o menos bien, porque hemos tenido que pasar después una serie de evaluaciones. Bueno, primero tuvimos que presentar el proyecto al Centro de Formación Permanente, nos lo aprobaron, luego hay que pasar por evaluación de la calidad. Nosotros además tenemos el seguimiento por parte de la Junta de Castilla y León, bueno, y al final aprobaron y salimos adelante. Es una microcredencial en la que tiene, bueno, 5 créditos ECTS, que no es poco para salir desde el principio, no creáis, lo que se pretende sobre todo es actualizar los perfiles profesionales dentro de lo que hablamos últimamente y de lo que aparece, por ejemplo, en el plan estratégico de Revium, que es la transformación digital, la ciencia abierta, todas estas cosas que nos tocan muy de cerca y que poco a poco tenemos que ir aprendiendo. Bueno, también es una recualificación de perfiles y también queríamos llegar a esas partes de, como es ese perfil de edad, a esa parte de egresados que a lo mejor quieren entrar a formar parte de la profesión y, bueno, pues no es fácil prepararse una oposición. de bibliotecas, porque ya sabéis que cada vez hay más, pero no hay un temario como es, puede ser el de notario, o sea, te entra de aquí a aquí, cada uno nos tenemos que hacer, buscarnos nuestros conocimientos un poco. Bueno, pues también esa franja de personas o de usuarios fue de las que queríamos, de los que queríamos captar. Es una formación 100% online, pero síncrona. Es decir, bueno, por aquí hay alumnos y alumnas con las que hemos estado hablando antes y, bueno, al ser síncrona quiere decir que se necesita asistencia, la asistencia está controlada. Aunque luego las clases, las grabaciones, están a disposición de los alumnos para que las vean durante el tiempo que dura la microcredencial. Pero bueno, que sepáis que es una forma de darle un poco de… Bueno, yo creo que son 5 créditos FTS y esto tiene su importancia. ¿Qué tuvimos como marco normativo? Como sabemos, bueno, pues tenemos la ley, tenemos las leyes detrás que van favoreciendo un poco el cambio, sobre todo en la evaluación de la investigación, en el apoyo a los servicios de apoyo a la investigación. Tenemos la LOSU, tenemos la ley del 22 de noviembre, del 22 de… Bueno, la ley 22, perdón, es que estoy un poco nerviosa. Y tenemos DORA y tenemos COARA, que una vez que ANECA se adhirió, pues cambió bastante la forma de ver la evaluación de la investigación. Bueno, pues todo eso es lo que nosotros queríamos, teníamos detrás, que nos apoyaba un poco. Y también tenemos la estrategia USAL 30, por ejemplo, y tenemos la política de ciencia abierta de la Universidad de Salamanca, que apareció, bueno, que se publicó en abril de este año y en la que el Servicio de Bibliotecas pues ha participado activamente en su redacción y en conseguir que se aprobara y que ya tenemos pues política de ciencia abierta en la USAL. Todo eso nos apoya para sacar adelante esta microcredencial. Objetivos, pues los objetivos son sobre todo lo que os decía, la recualificación profesional, explorar nuevos campos del apoyo a la investigación que puede servirnos para recualificarnos también, para que la gente entre en la profesión y sobre todo para dar un buen servicio a nuestros investigadores y conseguir, que es muy importante también, que incluso las instituciones estén bien valoradas. Pues nosotros también formamos parte de la institución y tenemos que contribuir a que la investigación sea una investigación de calidad. Para ello, estructuramos la microcredencial en 4 módulos. Son 4 módulos independientes, lo que pasa es que no se pueden hacer independientes. La microcredencial no es apilable, es una microcredencial completa. Fueron 4 semanas, bueno, han sido 4 semanas porque hemos acabado el 20 de mayo, todavía está abierta porque todavía hasta el 30 de junio estamos trabajando, están trabajando los alumnos porque hasta ahí es cuando ellos van a poder hacer las tareas y subir las tareas y luego nosotros empezaremos a corregir, que ya veremos después la problemática que tiene, pero bueno, son 4 programas, en los que 4 módulos en los que creemos que sí hemos tratado, si no todo, la mayor parte de lo que puede ser un servicio bibliotecario de apoyo a la investigación. Porque tenemos el asesoramiento y apoyo en procesos de evaluación con todo lo que lleva de indicadores, de métricas, etcétera. Tenemos otro específico de métricas y análisis de datos. Con análisis de datos, con programas estadísticos, con programas informáticos, visualización de datos, extracción de indicadores. Bueno, un módulo que tiene 2 créditos FTS, como veis, muy completo. Tenemos también el módulo de la ciencia abierta y apoyo en procesos de publicación y el uso especializado de fuentes y herramientas. Tenemos la parte, este módulo está separado entre los recursos a los que se puede acceder por el Servicio de Bibliotecas, por la Universidad de Salamanca, y la parte de recursos de investigación con recursos en acceso abierto. Creo que está, bueno, no sé si lo hemos tratado todo, pero lo hemos intentado. El profesorado es casi al 100% personal técnico de la biblioteca, desde la dirección académica que lleva Transi a todos los compañeros y compañeras, excepto la parte del módulo de análisis de datos y de métricas desde el punto de vista estadístico, porque contactamos con una docente del Departamento de Estadística, Laura Vicente, para que nos ayudara, porque es experta en visualización de datos, es experta en R, en RStudio, en Python, en bueno, todos estos programas estadísticos que yo no controlo, pero ella muy bien. Entonces, enseguida se puso a nuestra disposición y enseguida se unió al proyecto y yo creo que además es una chica muy joven y es muy entusiasta. Y yo creo que lo ha hecho bastante bien dentro del que es el módulo más complejo, porque los bibliotecarios en general, aunque más o menos cada vez vamos sabiendo más, no somos expertos en todas estas cosas. Se tuvo que hacer en el módulo desde descargar los programas, instalarlos y empezar poquito a poco hasta que al final se han ido haciendo ejercicios más complejos. La metodología de la evaluación, bueno, pues ya os he dicho que es una 100% online, pero síncrona. Las clases teóricas. Luego teníamos también una parte de tareas diarias, una tarea final y un test final dentro de cada módulo. Y al final un trabajo que va a contar más o menos el 35% en el que se va a intentar integrar los cuatro módulos, bueno, para demostrar un poco que se han adquirido los conocimientos que pretendíamos. Las clases teóricas se complementan con las clases prácticas y la práctica hemos intentado que sean de verdad cosas que pueden surgirte en el día a día de tu trabajo y que tienes que resolver. El interés, bueno, pues nuestro objetivo sobre todo era eso, la formación a todos los niveles, porque también ha habido investigadores, no solamente ha habido bibliotecarios y no solamente ha habido egresados de cualquier tipo o personal que está trabajando, también ha habido investigadores e investigadores que han estado muy activos, también sobre todo a la hora de las métricas y de todo lo que les incide a ellos en la evaluación de la investigación. Nosotros ahora estamos inmersos en la Universidad de Salamanca en uno de los programas propios que más trabajo nos dan, porque son los grupos de investigación, lleva nuestros grupos de investigación. Bueno, pues hay algunos que han hecho la microcredencial para no depender tanto de que nosotros les ayudemos, sino de que ya cuando nos hacen preguntas ya saben un poco qué es lo que nos tienen que preguntar y dónde les podemos ayudar más o mejor. La información práctica es lo que os decía, son 5 créditos, 150 alumnos, por eso os digo que llenamos la matrícula, además enseguida, y de hecho tenemos lista de espera, y de hecho estábamos pensando en hacer una segunda edición, pero parece ser que sí que la vamos a hacer en septiembre ya, o sea que ya no hay que pensar más. 150 alumnos, tiene su problemática porque ahora a nosotros nos toca corregir los trabajos de 150 personas de 4 módulos y aunque nos lo vamos a dividir y bueno, cada uno es más o menos experto en su parte, es complicado. Estos son los precios, las tasas que hemos puesto, 80 euros para la que no son comunidad usal y 20 euros para la comunidad usal. Creemos que es un precio bastante asequible, muy asequible, porque también es verdad que teníamos la financiación, como tenemos todos, de los fondos Next Generation, o todos, bueno, por lo menos nosotros, los fondos Next Generation y el programa Microcred, pero además nosotros hemos aprovechado infraestructuras y servicios que hay en la universidad, o sea, ha sido un estudio, un Moodle, lo que hemos utilizado, los foros estaban ya creados, nosotros tenemos creados ya muchos espacios en Studium dentro del grupo de formación de bibliotecas, bueno, pues lo que hemos hecho ha sido intentar abaratarlo lo más posible porque estamos utilizando este tipo de infraestructuras. Los resultados de aprendizaje. Lo que queríamos era que al terminar los 4 módulos, se consiguieran eso, por lo menos en un tanto por ciento elevado, esos conocimientos que hemos querido transmitir. Que seamos capaces de medir la evaluación, seamos capaces de ayudar a los investigadores a saber el impacto de su investigación, las prácticas de ciencia abierta que son recomendables utilizar y por qué, que sean capaces de distinguir entre un recurso educativo abierto y otro que no lo es, que sean capaces de saber por qué los datos de investigación deben acompañar a las publicaciones e ir en abierto, que sean capaces de buscar en diferentes recursos y en diferentes bases de datos y, bueno, pues todo lo que hemos ido dando en el, y, por supuesto, las métricas y los análisis, la visualización de datos y tal, porque luego es cierto que todo esto se puede utilizar en hacer informes que pueden servir a toda la institución en general. No tenemos feedback porque no se ha acabado, como os digo. Tenemos un poco feedback oral por los foros y tal, y entonces a mí me habría gustado haber puesto, como ha hecho Laura, pues unas encuestas de satisfacción y tal, pero no podemos hacerlo porque no hemos terminado todavía. Entonces lo que podemos hacer es lo que hemos visto en los foros un poco, lo que hemos intercambiado el profesorado con el alumnado, más o menos lo que hemos ido viendo. Por eso os he puesto cosas que están bien, o sea, que podemos repetir, y otras en las que tenemos que mejorar. Por ejemplo, nos parece muy interesante la franja de edad a la que se dirigen las microcredenciales, porque es una franja de edad en la que normalmente, bueno, como decían Galo y como decían esta mañana en la mesa, no es la que está más cercana a las enseñanzas universitarias, sino que está fuera, es gente que está trabajando o que está preparando cualquier tipo de trabajo, que quiere mejorar en su profesión. Entonces, nos ha parecido muy interesante acceder a ellos, porque también la universidad tiene que abrirse a la sociedad y tiene que haber, bueno, ahora una transferencia, tal, estamos hablando ya todos de la transferencia de la ciencia, bueno, pues también un poco la transferencia de esas enseñanzas. El bajo coste, yo no os voy a decir nada más del bajo coste de la microcredencial, es un formato flexible, porque aunque y adaptable, la microcredencial tiene que ser síncrona, luego es flexible y adaptable cómo se completan las tareas y también cuando se ven los vídeos están ahí para consultarlos, las presentaciones están todas colgadas y es más sencillo llegar a esto. Importante también la elevada implicación del profesorado. Nosotros, ya os digo que teníamos bastante experiencia, la mayoría de los miembros del equipo, del profesorado, pero como nos hizo como mucha ilusión explorar otros formatos y tal, pues la verdad es que la implicación desde el principio hasta el final ha sido muy alta, tanto en la creación, la organización de la microcredencial, como en otras tareas técnicas, o sea, de apoyo a los compañeros cuando están dando su sesión, de contestar los foros, de organizar las preguntas, de, bueno, de repartirnos las tareas, todo tipo de tareas. La verdad es que hemos estado todos ahí al pie del cañón. El alto componente práctico, ya os lo decía, por lo de poderlo aplicar a la profesión directamente. No, de la calidad no os voy a hablar porque ya lo he dicho, y sobre todo eso, hay una creciente demanda de especialización y de recualificación profesional en este aspecto. Mucho estamos hablando de apoyo a la investigación, otra, ya hablaremos de otras cosas, pero bueno, esto va cambiando, se va especializando y tenemos que controlar muchas más cosas que al principio lo que era un servicio bibliotecario de apoyo a la investigación. Y también yo creo que es necesario la formación permanente y no abandonar a esas personas egresadas que después de hacer un grado y después incluso de hacer un máster, pues bueno, yo creo que es una manera de que se sigan formando y de que sigan mejorando sus conocimientos por si que les pueden servir para entrar en el mercado laboral. Y en cuanto a las cosas que podemos mejorar, pues, por ejemplo, nosotros tenemos, el profesorado ya lo he dicho, falta de experiencia en este tipo de formación y nos ha habido algunas cosas que se nos han hecho un poco duras. Por ejemplo, lo de las 150 personas, bueno, pues ahora veremos a ver cómo nos organizamos para la corrección y para el apoyo a las tareas, pero bueno, va a ser un poco complicado. El perfil de los participantes, al abrir tanto 150 personas, pues hemos tenido perfiles muy diversos, ya os digo, desde investigadores, estudiantes, compañeros, pero no todos con el mismo nivel, por supuesto. Gente que seguramente sabía más que los que estábamos dando en ese momento el módulo y personas pues, con un nivel muy básico, con lo cual es muy complicado acceder a todo el mundo y más o menos que nadie se nos quede por el camino, ¿vale? Las expectativas de los alumnos. Yo creo que en algunos casos o en muchos casos no se ha entendido bien lo que es una microcredencial. En muchos casos nos hemos encontrado, o en algunos casos nos hemos encontrado, con que teníamos alumnos que pensaban que simplemente con matricularse, pagar los 20 o los 80 euros y terminar, ya lo tenían. Y no, son 5 créditos, ECTS. Efectivamente, como decía un compañero nuestro, esto no es un cursillo, tiene más créditos que algunas asignaturas de grado y hay que currar. Entonces, bueno, pues ha habido algún problemilla por ahí porque las expectativas eran bastante más bajas de lo que luego nosotros hemos hecho, o de los contenidos que nosotros hemos querido dar. Otra cosa que ha sido también problemática y que hemos tenido que relajar un poco por el camino es que las tareas exigían mucho tiempo porque, claro, solamente han sido 4 semanas, pero han sido 4 semanas muy intensas, muchas tardes de 4 horas. De clase y después había que hacer las tareas. Entonces, bueno, hemos abierto el plazo porque sí que nos hemos dado cuenta, según se iba desarrollando la microcredencial, que teníamos que dar más tiempo y, bueno, de momento se ha acabado la microcredencial y el plazo para entregar tareas, para entregar trabajos y demás, sigue abierto. Así que, bueno, pues esa es una de las cosas que tenemos que mejorar. También relacionado con las tareas y trabajos demasiado extenso, y esto es una cosa que he puesto yo personalmente porque a mí me ha llamado mucho la atención, las tutorías prácticamente no se han utilizado. Nosotros teníamos previsto, aparte del foro, por supuesto, y del correo electrónico que también se ha utilizado, pues unas horas de tutorías que se podían pedir para que, bueno, pues les ayudáramos a alguien que no había entendido algo o que volviera a instalar R con la profesora que lo había hecho o que viéramos de nuevo otra vez cómo son las métricas en Scopus o cómo se entra en Saibal. Bueno, pues ese tipo de cosas es que no se han pedido tutorías. Y yo creo, o creemos, mejor, que eso habría generado mucho menos tráfico en el foro y se habría podido atender mucho mejor al alumnado. Quizá puede ser que nosotros no las hemos publicitado tanto, o las presentamos al principio y luego no las hemos recordado, o quizá es que a los alumnos le ha resultado más cómodo no pedir tutorías, sino comunicarse continuamente por el foro. No sé, pero bueno, eso es una cosa que le tenemos que dar una vuelta. Y para terminar, las conclusiones, como ya os digo, que no tenemos encuestas de satisfacción y tenemos más feedback que el que nos ha ido llegando de los foros, la motivación, que nosotros seguimos muy motivados. Yo creo que los alumnos que realmente lo han ido siguiendo nos han hecho llegar que les ha gustado. Es muy intensa porque es verdad que es muy poco tiempo, pero los contenidos les han gustado, les han parecido muy adecuados y con un buen nivel. Es un nuevo reto para el grupo de formación, que estábamos ya muy centrados en lo que hacíamos siempre, y esto es una manera nueva. Contribuimos y llegamos más a la sociedad, ya os decía, a esa franja de edad que no está tan relacionada con las enseñanzas universitarias. Y una frase, que esta sí me la voy a leer, porque yo creo que la tengo por aquí, y esta es la de Laura, exactamente, que la tiene Laura en su presentación, en la colaboración. Una de las claves ha sido la colaboración fluida entre unidades, que es una apuesta institucional conjunta. Hemos trabajado juntos con diferentes unidades y con diferentes servicios de la Universidad de Salamanca con los que nosotros realmente pues, habíamos trabajado poco. Entonces, bueno, pues para esto, para la dirección, para nosotros ha sido todo un poco complicado, pero creo que con la motivación y con el esfuerzo que hemos puesto de nuestra parte hemos salido bastante airosos, o eso creo yo, a lo mejor llega a las encuestas de satisfacción y zas, pero yo creo que, bueno, no lo hemos hecho tan mal. Y ya para terminar, me gustaría dejaros con una frase de Jonas Salk, que decía que la recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más. Muchas gracias.
Bueno, pues me tocó. Para los que o las que no me conozcan, mi nombre es Mari Carmen Martín Marichal y soy la directora de la Biblioteca Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria y también una de las directoras académicas experta universitaria en información y documentación. Digo codirectora porque esto ya salió esta mañana. Como PTGAS es necesario que cuente con el apoyo de algún docente para poner en marcha un título de este tipo. Y así lo hicimos en el momento en el que surgió. Ahora les pondré un poco en contexto de cómo surge este programa formativo. Lo hice, en este caso, con el IATEX, que es el Instituto de Análisis Textual de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y nos pusimos a trabajar. Realmente lo que hace el otro codirector es subir el tema de las actas, porque ahí no podemos entrar directamente el PTGAS, y a lo que se limita a ello le paso las actas y él las sube, punto. Eso es lo que normalmente hacemos hasta ahora. Bueno, como les decía, esta es parte de la cabecera de la web a través del cual difundimos el experto universitario en información y documentación y también su equivalente al curso superior en información y documentación. Esto es un título meses 3 que ofrece la posibilidad a quienes tengan una licenciatura, un grado, etcétera, de acceder y, por lo tanto, de conseguir el título de experto, y a quienes tengan al menos cuatro años de experiencia acreditada, a pesar de que no tengan la titulación, les permitiría acceder también al programa formativo, pero obtendrían la certificación de curso superior en información y documentación. ¿Por qué surge este experto? Pues realmente, bueno, ya en el reglamento de la propia biblioteca universitaria estaba precisamente esa posibilidad de procurar apoyar la formación y el desarrollo de las bibliotecas de la isla y también, ¿por qué no?, del archipiélago, ¿no? Y de convertir la biblioteca universitaria en un punto de encuentro y de intercambio de información precisamente en el ámbito que nos ocupa. Esto es un ejemplo del cumplimiento de ese objetivo, igual que una jornada que celebramos anualmente que se denomina Compartiendo Experiencias y que reúne al personal bibliotecario de distintos tipos de biblioteca, principalmente de Gran Canaria, pero también del resto de las islas del archipiélago. Bueno, en aquella época, pues también la que entonces era solo Asociación de Bibliotecarias de Gran Canaria, nos hace saber el interés que tiene, porque en el archipiélago no hay formación, no hay titulación sobre biblioteconomía y documentación, en que desde la biblioteca universitaria se organicen formación pensando precisamente en el desarrollo profesional del personal que trabaja en todas y cada una de esas bibliotecas. En base a ese contacto empezamos a tener reuniones de trabajo, que después ya Avigranca se une al resto de las asociaciones que existían en el archipiélago y ahora se llama Asociación de Bibliotecarios, Bibliotecarias y Documentalistas de Canarias, seguimos trabajando. Entonces, en 2014, hace 11 años, empezamos ya a reunirnos para empezar a trabajar en qué podíamos hacer para mejorar esa formación que se nos demandaba. Lo primero que hicimos en el año 2016 fue organizar un curso gratuito, abierto precisamente al personal que trabajaba en las bibliotecas de Canarias. Y ya en el 2017, continuamos el trabajo dando una definición ya de lo que era un programa formativo, algo mucho más amplio que tocara distintos aspectos de la formación y no un curso concreto sobre un área determinada, sino ya hicimos un análisis de qué formación se necesitaba, en qué se necesitaba profundizar, en qué necesitábamos mejorar dentro de la biblioteca de las islas. Además, se dio la coyuntura de que una compañera que estaba terminando, estaba haciendo el grado en la UOC, pues tenía que hacer su trabajo fin de grado y habló conmigo a ver si se me ocurría algún tema que podía ser provechoso para nuestra universidad. Me vino como una anilla al dedo. Digo, pues mira, de aquí va a salir el DAFO, que nos va a permitir justificar un poquito más la creación de este título propio. Y ya nos pusimos a definir la propuesta. Iniciamos los trámites de su puesta en marcha, toda esa enorme burocracia que hay que seguir para poner en marcha un título propio meses tres en cualquier universidad, complementando la documentación que había en ese momento y que también, cómo no, ya que te tiras a la piscina y tienes voluntad de trabajar, la universidad estaba empezando a poner en marcha el aplicativo a través del cual iba a gestionar todos los títulos propios. ¿Y quién creen que hizo de conejillo de India en este aplicativo también? Pues sí, la biblioteca también. Claro, para solicitar un título de este tipo, aparte de la memoria que hay que elaborar con el detalle de todas las asignaturas, el profesorado que lo va a impartir, tienes que cumplir unos mínimos, si los puedes justificar, de profesorado en este caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que participe impartiendo alguna de las asignaturas, como así hicimos, pero casi todo el profesorado es externo a la universidad. Entonces tienes que empezar a la búsqueda de ese profesorado, el pedirles pues, el currículum, etcétera, en fin, toda esta trabajera, los periodos en los que mejor les vendría impartir esa docencia, que por supuesto iba a ser virtual, para que las asignaturas del experto se impartieran evidentemente de manera escalonada y no coincidieran todas a la vez, porque estamos pensando y piensen que es dirigido a gente que ya está trabajando en las bibliotecas, ¿no? Bueno, pues además de todo esto, pues también se te exige que presentes al menos dos avales, ¿vale? Dos avales que justifiquen que esa necesidad formativa existe. En nuestro caso, pues la verdad es que yo ahí puse dos, pero obtuvimos, por cada institución a la que estuviera vinculada la biblioteca correspondiente, pues teníamos un aval, ¿no? Yo puse ahí los más significativos, que fueron los del Gobierno de Canarias, el del Cabildo de Gran Canaria y también el de la propia asociación con la que habíamos empezado a trabajar en un primer momento en definir todo este programa. Bueno, y empezamos, en el 19 de octubre de 2020, empezamos a impartir la primera edición de este experto universitario curso superior en información y documentación y bueno, fue todo un éxito. Habíamos puesto que como mínimo para ser viable que entre todo lo que tienes que elaborar también tienes que elaborar evidentemente una memoria académica que con un mínimo de alumnado para que ese programa formativo sea viable. Y superamos en ese caso los 50, ¿no? Habíamos puesto un mínimo de 25, un máximo de 50, para que fuera manejable la tutorización del curso, porque como bien ya se ha dicho aquí, también tiene, en este caso todas las asignaturas son virtuales, pero tienen al menos una o dos sesiones síncronas que se celebran a través de Moodle, del campus virtual de la biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y que las sesiones después se quedan grabadas para que el alumnado que no puede participar, porque en el horario en que se celebra esa sesión, pues están trabajando, pues puede hacerlo después. Y bueno, y se dinamiza a través de foros, trabajos, debates que se generan en el propio campus virtual y todo eso en función de cada asignatura se valora, ¿no? Tiene una puntuación dentro de la asignatura. La última de las ediciones, que es la quinta, se está impartiendo en este momento, empezó el 14 de octubre de 2024 y finaliza ahora a finales del mes de julio. Y será la última en que el experto se imparta así, en esta modalidad. Ahora, si quieres participar, te tienes que matricular del experto al completo, ¿vale? De las nuevas asignaturas al completo y el coste que tenía y que hasta ahora era de 800 euros por esas nueve asignaturas. Empezábamos en octubre y terminábamos en julio. Los perfiles, lo que ya les decía antes, ¿no? Para participar en la modalidad de experto, pues tienes que tener una licenciatura, un grado y para ir por el lado del curso superior, pensando sobre todo en ese perfil de compañeros y compañeras que trabajan en bibliotecas, pero que no tienen una titulación, pero que llevan años desempeñando el puesto, pues tenían que acreditar pues, una experiencia de al menos cuatro años. Es de reconocer que a veces abríamos un poquito la mano y dejábamos también entrar a quienes tuvieran menos de cuatro años de experiencia. modalidad, como ya les decía, virtual. Tiene 30 créditos STS, o sea, 750 horas, y esas son las asignaturas que las conforman. Todas son de 3 créditos menos 2, que son de 4 créditos y medio, que ahora, para adaptarnos a la modalidad microcredencial, hemos tenido que reducir, porque el máximo para un experto universitario son 29 créditos STS. Antes eran hasta 30, ahora se ha reducido en uno, pero bueno, a los que tenían 4,5 se han quedado con 4 créditos STS para podernos acomodar a este modelo. ¿Quiénes imparten cada una de estas asignaturas? Pues bueno, tenemos un plantel bastante amplio que va más allá, como les decía, del profesorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pues contamos, pues, por ejemplo, con Javier de la Cueva en la asignatura de propiedad intelectual y derechos de autor. En la de normas, pues las imparte con personal de la Biblioteca Nacional. Luego, en marketing y social media, pues es Javier Leiva, que también tiene un reconocido prestigio dentro de este mundo, en competencias que ha cambiado, esta asignatura ha cambiado de nombre y ahora además la hemos cambiado también para adaptar la microcredencial en el tema de competencias digitales, etcétera, lo da Felicidad Campal. En calidad, pues lo empezó dando Javier López Gijón, de la Universidad de Granada, pero tras jubilarse asumió esa responsabilidad Rocío Ameneiro, de la Universidad de La Coruña. Y luego ya personal de la, bueno, dentro de gestión cultural lo da también Pedro Quiles, de la Biblioteca Regional de Murcia. Y luego ya personal de la universidad, que está, por ejemplo, dos compañeros que son de la plantilla de la biblioteca, el responsable de la sección de automatización y repositorios digitales, que es Víctor Macías, y luego otro compañero, que también es doctor, que da la parte de productos y servicios bibliotecarios. Y luego el profesorado del IATEX, que es la que da arquitectura web. Así, a grosso modo, seguro que ya no se acuerdan ni quién era el que daba la primera de las asignaturas, pero bueno, está disponible y consultable en la web. En estos 5 años, pues sí que hemos podido recuperar y reunir los datos, el resultado no solo de la participación, sino también de la evaluación, que evidentemente conlleva cada vez que terminas una edición de título propio, tienes que presentar para poder revalidar al año siguiente la impartición del mismo, pues una memoria, en este caso de evaluación. Bueno, pues ahí tienen el alumnado que se ha matriculado durante estas 5 ediciones. Se ha ido manteniendo el mismo número, una media de 25 o 30 personas en los últimos años. Es verdad que antes lo decía Sonia, o sea, esto es un experto universitario. Vas a salir con ese título, cada asignatura se mueve entre los 3 y los 4 créditos y medio y a partir de ahora a los 4 y hay que trabajar. O sea, no es pago la matrícula y obtengo el título, que muchas veces eso es lo que cree que va a ocurrir. Y me hace pensar que a lo mejor en otros expertos eso es lo que ocurre, porque realmente cuando se vio en la universidad que había estudiantes que tenían que repetir matrícula en alguna de esas asignaturas, se sorprendieron. O sea que ya te hace pensar qué pasa aquí, ¿no? Bueno, el perfil del alumnado pues es el que tienen por un lado la matrícula y de esas matrículas, ¿cuántas de esas personas llegan a concluir la formación y luego también esas dos modalidades que le mostré, ¿no? Mayoritariamente la gente que se matricula es gente que ya tiene una titulación. Por género, arrasamos las mujeres, eso está claro. Ahí tienen la matrícula por género a lo largo de estos años y también el resultado de la satisfacción con el título en general, que es muy, muy positiva, ¿no? Y lo cual también nos anima a continuar con esta trabajera año tras año. En cuanto al lugar de residencia, evidentemente, al no existir en Canarias formación en este ámbito, particularmente, sobre todo de la isla de Gran Canaria, es el mayor número de personas que se matricula, también de la isla de Tenerife, y ya luego seguimos, Madrid, realmente hay muy pocas comunidades de las que no se haya matriculado alguien en el experto, ¿no? Pero bueno, detrás de las Islas Canarias pues está Madrid y también Galicia. De Galicia también se han matriculado gente. Bueno, y del resto, porque como ven, poquitas comunidades son las que quedan sin haber tenido por lo menos a nadie de esa procedencia. Bueno, y con la sexta edición, cuando yo preparé la presentación, se veía edición completo, ¿eh? Que quede claro. Bueno, pues en el próximo mes de octubre ya vamos a salir con el experto va a salir en modalidad microcredencial. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues desde que salieron esas orientaciones de las que nos hablaban antes para que cada universidad, ayudar a cada universidad a implementar esta cuestión de las microcredenciales, pues ya me puse manos a la obra y dije, bueno, es verdad que cada vez que se abría el periodo de matrícula, muchas de esas personas que se matriculaban nos hacían la consulta de si se podían matricular de manera escalonada, ¿no? Ahora me interesan estas tres, después las otras tres, etcétera, ¿no? O había más asignaturas que les interesaban más que el resto y a lo mejor querían profundizar solo en esa materia. Con lo cual, el tema de las microcredenciales nos viene estupendamente para que precisamente cada una de esas personas elija en cuál de esas microcredenciales matricularse y hacerlas al ritmo que cada una de esas personas quiera. Con la ventaja de que no solo vas a obtener una microcredencial, sino que si realizas esas 9 microcredenciales, vas a obtener además el título de experto universitario en información y documentación. La intención es seguir añadiendo, ya tenemos demanda de más microcredenciales, tanto en el ámbito de bibliotecas como en el ámbito de archivos, que tampoco hay formación en este sentido en Canarias, y la idea es seguir añadiendo microcredenciales, de tal manera que quien las haga todas no solo va a obtener el título de experto universitario en información y documentación, sino que si sigue subiendo, pues podrás obtener el siguiente nivel, que es el de formación especializada de posgrado en información y documentación, y así sucesivamente hasta llegar al máster, ¿vale? Bien, este es un poco el cronograma de salida de cada una de esas microcredenciales. Empezaremos siempre, el orden que vamos a seguir es el orden que seguían las asignaturas que se imparten actualmente del experto y la temporización de cada una de ellas. Bueno, esto es ya la preparación, la previa para empezar con el lanzamiento desde que me den el pistoletazo de salida, ¿no? Ahí ven cada una de las microcredenciales, el título, quién la imparte, su duración y el coste. He de decir que en mi comunidad todavía no hemos empezado a aplicar, lo comentábamos antes, esa financiación que viene de los fondos Next Generation. Lo que me han dicho es que probablemente el curso próximo. O sea que el esfuerzo además ha sido adicional, un esfuerzo paralelo a todo esto de intentar poner precios que hagan viable la impartición de cada una de las microcredenciales por separado, pero que al mismo tiempo sea competitivo con lo que ya existe en el mercado. Ese es el precio de salida, probablemente cuando ya esté la financiación, pues evidentemente el precio se recortará, pero bueno, que no son precios en absoluto descabellados. Sí que lo que hemos hecho es revisar el contenido de cada una de esas asignaturas, evidentemente en propiedad intelectual y derechos de autor, sí que se han incorporado, ya desde este año lo estaba haciendo, en esta edición ya lo empezó a hacer Javier de la Cueva, pero cada vez se meten más contenidos relacionados con la inteligencia artificial, por ejemplo, y eso figuran en el programa detallado de la misma, ¿vale? O sea que hemos revisado el contenido de cada una de esas asignaturas para transformarlas en microcredenciales e incluso adaptar el título para que pueda resultar incluso más atractivo y a través de él pues te quede más claro cuál va a ser el contenido, ¿no? Como puede ser el de navegando entre datos, noticias falsas, etcétera, ¿no? Estas son otras de las tres, la gestión cultural de las organizaciones, digitalización, preservación y difusión del patrimonio documental, marketing digital y social media. Las de 4 créditos sí que bueno, tendrán un precio algo superior, dura 5 semanas y tienen, en vez de 90, pues 120 euros de coste. Y estas son las otras tres, las últimas tres de esas 9 microcredenciales que vamos a ofertar. Precisamente en este modelo de microcredencial, pues ya me pasó con la aplicación que puso en marcha la universidad para gestionar, pues evidentemente estamos también siendo la prueba, a ver cómo sale todo esto, porque además es venir de un título propio a transformarlo en microcredencial que va a conducir, así las realizas todas a título propio, o sea que están adaptando en la universidad todo esto, teniéndome otra vez como conejillo de indias, ¿no? Pero bueno, la realidad es que esto está aprobado y empezamos a impartirlo dentro de esta modalidad en octubre de este año. Ya recibirán, cuando ya empecemos con la difusión, la noticia, espero que la reciban. Y, pues bueno, como les decía antes, la idea a partir de ahora, pues bueno, vamos a ver cómo funciona esto en esta modalidad. Yo espero que bien, porque la ventaja es que también nos va a ayudar a detectar qué asignaturas tienen más interés que otras o qué microcredenciales tienen más interés que otros, dándoles un margen, porque van a permitir la posibilidad de esa matrícula voluntaria, escalonada, etcétera, pues habrá que darles un margen a ver cuál es el resultado y seguiremos creciendo. La idea es seguir ofreciendo microcredenciales en el sentido de que les comentaba antes, ya hay 2 o 3 que no solo tengo en la cabeza, sino que ya estoy trabajando y bueno, y seguir en esa línea. Bueno, pues esto es todo.
Bueno, pues muchas gracias a las tres por estas presentaciones tan completas, exhaustivas, con estas experiencias de, con diferentes perfiles, además, diferentes contextos, y yo creo que nos ayudan mucho al resto de los que estamos aquí para que veamos que en función de lo que ya tenemos podamos pensar en el desarrollo de microcredenciales o en asistir a algunas de ellas, porque me parecen muy interesantes. Creo que podemos dejar la palabra al público, ¿no? A ver que, si hay alguna pregunta. Raúl, está.
Hola, gracias. Bueno, gracias a las tres universidades que nos habéis presentado vuestros modelos, porque yo creo que son modelos lo suficientemente variados y versátiles como para que sirvan de inspiración y sirvan también para alimentar el entusiasmo, ¿no? Lo que pasa es que yo lo que voy a intentar es enfriar ese entusiasmo. Mari Carmen, Alicia lo saben, bueno, Transi también porque hablé con ella hace tiempo. Yo creo que esto es una oportunidad para nosotros, pero también es una amenaza. Si nos ponemos como locas todas las bibliotecas a intentar hacer nuestro propio desarrollo de microcredenciales, pues vamos a inventar la rueda al mismo tiempo. Yo creo que el modelo que habéis presentado de Zaragoza, que es en el que tú adaptas lo que ya tienes como formación de usuarios para tus usuarios, pues es algo que nos puede encajar a cualquiera. Pero claro, cuando yo veo el programa que habéis hecho en Salamanca, o el programa que tenéis en Las Palmas, pienso, pues ya está, ya nadie más tiene por qué hacerlo. Porque vamos a repetir el programa, ¿no? Es decir, creo que tenemos una audiencia relativamente reducida. Igual pensamos que es mucha gente, pero creo que es relativamente reducida. A lo mejor es un poquito más amplia si pensamos en Latinoamérica, de gente de fuera que pueda tener interés en ese tipo de contenidos. Entonces yo me planteo si no debería Revium poder tener un papel de coordinación y de mediación para identificar qué cosas podemos hacer, ¿no? Para no hacer lo mismo. Porque si del entusiasmo con el que salimos de aquí empezamos a hacer todos el mismo programa y no lo sabemos los unos y los otros, pues nos podemos encontrar de aquí a 6 meses con unos programas estupendos, pero todos compiten entre sí. Y creo que no tiene mucho sentido. A lo mejor tiene sentido que tengamos un enfoque modular, a lo mejor una universidad puede hacer un pequeño curso con 1 o 2 ECTS, otra universidad puede complementar otra parte, ¿no? Y así sucesivamente. Así que bueno, comparto la reflexión porque podéis estar o no de acuerdo, pero creo que es importante que pongamos un poco de cabeza a lo mejor, ¿no?, al modelo.
Efectivamente, Raúl, ya te lo comentaba antes, yo creo que lo idóneo o lo ideal sería que las universidades nos pusiéramos, al menos las bibliotecas universitarias, a través de Revium o directamente, pero yo creo que sí, de una manera consorciada. De hecho, la pretensión, creo que en este momento solo es Irlanda quien tiene un catálogo de microcredenciales, que lo que pretende, y además un poco la filosofía, ¿no?, ofrecer, cubrir necesidades formativas, evitando esa duplicidad de la que tú hablabas. Si nos pusiéramos de acuerdo sería muchísimo mejor, efectivamente, porque en nuestro caso en la Carlos III sí, pero nosotros no tenemos formación dirigida a biblioteconomía y documentación, o sea que nos dirigimos principalmente, como creo que ocurre en Salamanca también, a profesionales sobre todo, ¿no?, a cubrir una necesidad que hemos detectado dentro de las bibliotecas universitarias o fuera de ellas, o que nos han ayudado a identificar que existe fuera de la biblioteca y nos vienen a tocar en la puerta para que la cubramos, ¿no? Yo creo que tendríamos muchas más posibilidades, a pesar de que conllevara un convenio. Ya sabes tú que cuando, igual que con los títulos, se van a impartir títulos entre 2 o más universidades, conlleva un acuerdo previo, pero yo creo que sí, que sería para mí, no sé lo que piensan las compañeras y el resto del público, pero yo creo que sería mucho más productivo, menos agotador y, por supuesto, no tendríamos que estar pues a ver qué precio le pongo a una microcredencial que tienen que ser asumibles, porque la financiación no va a durar toda la vida y tienen que ser sostenibles en el tiempo. Pero yo creo que sí, que sería mucho más constructivo y enriquecedor.
¿Sí? Ahora sí, este sí. Yo estoy de acuerdo también con lo que dice Raúl. Lo que pasa que ahí veo una dificultad que supongo que sería cuestión de ponerse a trabajar e intentar solventar, pero no sé si conocéis el programa, el proyecto Digital, que se hizo entre varias, yo creo que estaban prácticamente todas las universidades españolas, pues fue un programa de competencias digitales orientado a la ciudadanía. ¿Vale? La Biblioteca Universitaria de Zaragoza colaboró con el partido también del Vicerrectorado de Formación, de Educación Digital y Formación Permanente, igual que las microcredenciales, pero yo creo que fue en el año 2022 cuando comenzamos. Y la Biblioteca Universitaria de Zaragoza trabajó en lo que es el área 1, sobre todo, que es el de las competencias informacionales, a un nivel intermedio, era orientado a ciudadanía. La armonización, cuando nos presentaron el proyecto, ya solo encajar a todas las bibliotecas y otros servicios que colaboraban de todas las universidades españolas, se me pareció que temporalmente era irrealizable. Y se demostró que fue así, y de hecho hubo universidades que tuvieron que externalizar después los contenidos a empresas, que eso es un fracaso absoluto para mí de la universidad, porque no se llegaba a los plazos, o sea, armonizar, vale que es verdad que eran universidades, ya que estaríamos hablando de bibliotecas, que es más sencillo en principio, pero realmente el coordinar todos los trabajos de todas las universidades, de todos los servicios, a nivel temporal, a nivel de herramientas y de todo, fue que si el plazo era de seis meses, nos fuimos a los 2 años. Nosotros cumplimos con el plazo, pero te aseguro que trabajando pues muchísimas horas extra, un poco lo que ellas han comentado, y que hubo universidades que, de hecho, eso, tuvieron que contratar servicios de empresas privadas, de documentalistas, para hacer los contenidos, con lo cual también es algo que no siempre… O sea, yo lo veo deseable, pero que también tiene sus riesgos, simplemente eso. Pero vamos, yo estoy contigo, que sería lo ideal. Y además yo creo que en el espíritu de los bibliotecarios, la cooperación y el compartir es lo que nos identifica, o sea que por ese lado.
Yo también creo que tienes razón y que debería hacerse por ahí. Yo desconozco cómo se… O sea, conocí el proyecto y desconozco cómo se hace, por ejemplo, en los títulos propios, esos títulos propios que están compartidos entre varias universidades, que nosotros en la Universidad de Salamanca hay, no sé cuál es el procedimiento y no sé si es aplicable a lo que es una microcredencial de servicios bibliotecarios. Pero teniendo ya una estructura fuerte como es Revium, sí que es verdad que podríamos intentar, a lo mejor es una cosa ideal, como dice Mari Carmen, no sé, intentar de alguna manera, pues no sé, diferenciando los módulos o diferenciando la formación que podemos dar cada uno, hacer una forma, no lo sé. Pero sí que es verdad que tendría que ser una reflexión que hiciéramos entre todos.
Sí, buenas tardes. Yo quería intervenir al hilo de lo que estaba, de lo que se acaba de comentar, ¿no? del programa Digitool, ¿verdad? De colaboración entre múltiples universidades para competencia digital para la ciudadanía. Nosotros recientemente hemos tenido oportunidad de participar en un programa parecido, el DISCON EDU FIB, creo que se llamaba, en el que también participaba nuestra universidad. Se nos encargaron a nuestra universidad una serie de competencias que se desarrollaron, etcétera, etcétera, pero luego hemos aprovechado también para coger todo el material que teníamos acumulado de competencia digital, revisarlo, reconvertirlo, reeditarlo, y ahora mismo estamos en proceso de subirlo a la plataforma del proyecto. Y lo que vengo a decir es que coincido efectivamente contigo cuando dices que es muy complicado, ¿verdad?, poner orden en aquello, no ya solo porque haya o no encargo de que cada uno se ocupe de una cosa o deje de ocuparse, sino porque incluso hay diferencia en qué contenido hay que tratar dentro de cada una de las competencias, en qué nivel de profundidad, a pesar de que existen los descriptores, ¿no?, los documentos de la Comisión Europea, etcétera, etcétera, y también el enfoque, ¿vale? Con esto además empalmo con el tema de los cursos para profesionales, con la variedad, con esto que, a lo que alude Pablo, ¿no?, de ponernos de acuerdo para ofrecer un catálogo único, ¿no?, por aquello de no hacernos la competencia y tal. Yo hace… vamos a empezar la quinta edición de un título de experto universitario, un servicio de apoyo a la investigación, que en realidad quiero decir, bueno, pues también está en el mercado, quiero decir, es una oferta distinta, y yo creo que en realidad es bueno que haya variedad, es decir, que cada persona que desee cursar un título de estas características, estamos hablando de títulos enfocados obviamente a profesionales que quieren de alguna manera pues mejorar, cambiar, actualizarse, etcétera, etcétera, y yo creo que en realidad los títulos están ofertando una cosa un poco diferente, es decir, unas características diferentes, y yo creo que es bueno que haya variedad. Corremos además un riesgo en esto de querer hacer nosotros el título único desde Revium o el catálogo único desde Revium. Estamos hablando de documentación, nosotros pertenecemos obviamente desde el punto de vista profesional al ámbito de la documentación, pero después tenemos Facultad de Biblioteconomía y Documentación, que evidentemente también se puede lanzar este mercado, que desde luego no van a respetar ningún catálogo que nosotros hagamos. No sé si me explico, ¿vale? Es decir, que nosotros aquí podemos ponernos de acuerdo en lo que nos dé la gana, ¿vale? Y esto simplemente por hablar de otros ámbitos universitarios. Tenemos, de hecho, muchos de vosotros y vosotras pertenecéis, tenemos universidades privadas que simplemente pueden verlo como una parte más del negocio y que, por supuesto, no tienen por qué respetar este acuerdo que nosotros tomemos aquí, si no tiene ningún sentido. Yo tampoco voy a caer en esto de que el mercado se regula solo, ¿eh? Por supuesto que no, ¿vale? Desde luego no voy a caer en eso. Pero sí que me parece a lo mejor que quizás no es la mejor opción ponernos nosotros mismos, ¿no?, anclarnos nosotros mismos, cerrarnos nosotros mismos las puertas cuando va a llegar cualquier otro y le va a abrir y le va a dar igual 8,80, es decir, le va a dar igual lo que nosotros hayamos acordado aquí. Entonces, simplemente pues, sobre la mesa que me parece que es importante.
No sé si yo, por aportar también, yo creo que ni… Me parece que desde Revium la como coordinación, yo creo que puede tener un papel muy interesante. Y sí me parece, creo que hay mercado para todos. De hecho, está el posgrado que tenéis en la UPO, está el vuestro… El curso de experto está, por ejemplo, la microcredencial de Salamanca. Son diferentes, son opciones diferentes y luego, además, en este caso van, por ejemplo, lo que tenéis, lo que hay en la UPO o lo que tenéis en Salamanca, tiene que ver mucho con servicios de apoyo a la investigación, pero es que los ámbitos de trabajo son muy amplios. Tenemos digitalización, tenemos todo el tema de impacto a la sociedad, es decir, no solamente hacer cursos para los propios profesionales, sino hacer cursos para otros usuarios. Y ahí, con el, por ejemplo, en la línea 1, que trabajamos también en el ámbito 3, sobre la transferencia y cómo llegamos a la sociedad, cuáles son los diferentes tipos de impacto que las bibliotecas tienen en la sociedad, yo creo que hay mucho por hacer, hay muchas opciones y a mí se me parece muy buena idea lo de coordinarnos para que no tengamos, por ejemplo, no tengamos entre los miembros de Revium, que es cierto que somos muchísimos, pero igual tenemos 10 microcredenciales relacionadas con apoyo a la investigación y que se nos olvide tener microcredenciales, por ejemplo, sobre propiedad intelectual o sobre digitalización o sobre otro tipo de alfabetización. Entonces, a mí la idea de coordinarnos sí me parece muy interesante. Algo así ya mucho más a fondo, como poder sacar un título de experto a base de varias microcredenciales, eso ya lo veo complicado, porque quién va a ser la universidad que lo va a dar, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay diferentes niveles y unos no se tienen por qué pisar a otros, porque yo creo que tenemos campo de trabajo suficiente como para trabajar. Y sí que creo que Revium tiene una posición excelente, por lo menos para compartir, aunque no sé La coordinación para mí sería un segundo paso, pero que sea un foro en el que se pueda compartir, mira, pues nosotros tenemos esto, queremos hacer esto, ¿quién más lo va a hacer? Pues también para no pisarnos, que yo creo que es interesante.
Yo simplemente... Tengo buena voz, ¿verdad? Que tengo buena voz. Simplemente que se me olvidó apuntar antes, que se nos olvida otro de los agentes implicados, que son nuestros colegios profesionales y nuestras sociedades, ¿no? Tipo SEDIC, por ejemplo, que tienen su propio catálogo formativo y, quiero decir, que forman una parte importante de su actividad cuando no directamente su principal actividad. Es decir, vuelva a lo mismo, que nosotros nos podemos poner todas las cadenas que queramos, ¿vale? Pero que va a haber otros agentes que van a estar ofertando cosas, ¿vale? Entonces, simplemente volvía sobre ese apunte.
No sé si hay alguna pregunta más dedicada a, en concreto, sobre las tres experiencias de...
Muchas gracias. Han sido súper ilustrativas, desde luego, y desde trocear, digamos, ¿no?, un título propio para llevarlo adelante en microcredenciales sumativas, que me parece muy sugerente, pasando por la de la USAL, que conozco mejor y que pues es una gran apuesta, ¿no? Y me voy a quedar con la que has expuesto, Laura, ¿no?, de la Universidad de Zaragoza, porque me ha dejado también con la cosa esta de, entonces en Zaragoza, de una tacada, son capaces de poner al día a miles de alumnos, ¿no?, con un solo ECTS sobre un valor necesario como alumno universitario, y se pueden quedar tan satisfechos porque esa formación está hecha. Y ahora me pregunto, ¿y no podríamos las universidades, me voy un poco del ámbito bibliotecas, perdonadme, no podríamos quizá asegurar con ese tipo de formación que todos los estudiantes universitarios de una tacada también comprendieran algunas cosas que se nos están quedando por ahí detrás? Si hablamos de competencia digital, ¿por qué no manejarnos también en la competencia ciudadana, en la lectoescritura, en algunos otros valores, en mi campo, la salud, la actividad física, cosas que quizá estamos dando por hechas y entonces los alumnos luego responden con cosas sorprendentes, ¿no? Ah, pues no sabía que... Y que entra un poco en lo que comentábamos antes, ¿no? Nos estamos dejando para atrás cosas que a lo mejor teníamos fácil de hacer con un ECTS para toda la comunidad universitaria y asegurarnos que luego el profesorado pueda decir, ah, pues ya leen mejor, oye, pues ya comprenden lo que... Y quizá esté solo en revisar los contenidos transversales. Pero me ha gustado mucho esa capacidad, ¿no?, de decir, ¡zas! Y me lo llevo. Así es que muchas gracias, Laura, me lo llevo. Gracias.
No sé si tú vas, yo iba a comentar algo en la línea que acabas de decir. Efectivamente, la propuesta de Zaragoza, yo creo que, si no todas, buena parte de las universidades que estamos aquí impartimos formación en esa misma línea, en muchos casos es obligatoria para el alumnado de nuevo acceso o en determinados niveles educativos, que además se les suele reconocer por créditos STS. La única diferencia, creo yo, es que se ha hecho el esfuerzo de transformarla en microcredencial. Que ha dicho una cosa que a mí me resulta interesante. Ha dicho, cuando era gratuita la obtención del título, todo el mundo la hizo, ¿no? Eran 4.000, creo que mencionaste, 4.000 estudiantes. Desde que tienes que pagar la microcredencial, que en muchos casos ni siquiera se plantean, ¿y esto para qué lo quiero?, ¿no? Lo hago porque es obligatorio, porque todo el alumnado pasa, y además si pago 10 euros me dan una microcredencial, creo que el número ha descendido. Yo creo que el reto, y ahora te cedo la palabra, el reto está en que el contenido cubra una necesidad de formación y se la haga ver al alumnado que tiene esa necesidad de formación cuando estamos hablando de la casa. Eso que tú comentabas, oye, yo, esto de la comprensión lectora que hemos visto estos días, que nos abre una puerta maravillosa para poder trabajar este ámbito que tanto nos preocupa, sobre todo por todo esto de la fake news, de la desinformación en general que tenemos y de las dificultades que tiene el propio alumnado. El ejemplo gráfico que ponían ayer, ¿no? 4 folios, pues 2 horas, no me da tiempo de hacer el trabajo porque no... Yo creo que ese esfuerzo nos abre la posibilidad de, a través de la obtención de una microcredencial, pero con contenidos que realmente el alumnado, o les hagamos ver al alumnado que son de una gran utilidad, pues puede hacer que lo que ya hacemos, con mucho esfuerzo, y con mucho esfuerzo intentando captar que el alumnado vea, que lo metan en los planes de estudio, que en las escuelas de doctorado inserten la formación que impartimos desde la biblioteca, esos grupos de formación que también tenemos buena parte de las universidades, que estamos todo el día con el empeño, parece que a veces es solo nuestro, de que la gente aprenda a manejar la carísima información que ofrecemos a través de las bibliotecas universitarias, pues son elementos que estas microcredenciales yo creo que nos ayudan a poner encima de la mesa y a poner de relieve, ¿no? Luego está la otra vertiente, que es quizás un poco esa de la que yo he hablado más, que es el cubrir una necesidad de formación que hay fuera de las bibliotecas universitarias en otras tipologías de biblioteca, ¿no? Otros profesionales que se dedican a otros ámbitos diferentes al universitario que también necesitan cubrir esa necesidad formativa. Ahí sí te detecta la necesidad y se la tengo que cubrir. Es un poco la filosofía, ¿no?, de la microcredencial. Hay un nicho que necesita actualizar conocimientos y me dirijo a ese nicho, ¿no? Pero, bueno, era eso lo que te quería aportar, que efectivamente esto abre la posibilidad de que todos esos cursos que impartimos desde las bibliotecas universitarias se adapten a la modalidad microcredencial, si es que nos interesa hacerlo, porque queremos ir más allá de lo que ya tenemos, ¿vale? Que están insertos, que tienen créditos, que tienen eso.
No, a raíz de lo que decía Mari Carmen, que yo creo que es, igual no lo he explicado bien, o sea, sí que lo que se han pedido muchos menos es la microcredencial, o sea, lo que es el título del de pago, pero el crédito y el curso lo ha realizado igual, o sea, 4.500 alumnos, quiere decir que el alcance lo mantenemos, que era lo que nos preocupaba con el cambio de modalidad, pero bueno, como de momento sí que eso no lo hemos perdido, pero bueno, sí que sería deseable que vieran la utilidad, en algo estamos comunicando mal cuando 10 euros nos parece que es una cosa muy asequible, y que no sé si no estamos transmitiendo bien para qué sirve y cómo, quizá falta un poco lo que se hablaba esta mañana, ¿no? De ver realmente a nivel, cuando ellos luego se vayan a otro país, ver realmente cómo pueden allí validar y si no hay ningún problema. Y esa parte todavía nos falta un poquito, por lo menos en Zaragoza, que no sé si hay otras universidades que ya tienen más datos, no sé.
Nosotros es que la formación tampoco tenemos, en muchos casos no la tenemos dentro del currículum educativo y en otros casos es un poco a fuerza de buena voluntad. Yo creo que a los alumnos lo que les pasa, a veces o en muchos casos, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, igual no para nada, es que, o sea, ellos sí hacen la microcredencial porque es un crédito, pero el esfuerzo de tenerlo que pagar ya no. Y es porque es el crédito. O sea, si tú les dejas y no les, venga, tenéis que, yo creo que es buena idea que vayáis a las bibliotecas, conozcáis los recursos que podéis ofrecer a las bibliotecas, porque luego llegan, cuarto, yo tan así estar aburrida de oírme decirlo, porque siempre lo digo, yo estoy siempre o casi siempre en el stand de bibliotecas de la Feria de Bienvenida, y llegan los de cuarto y están en cuarto y no saben lo que hay en las bibliotecas, otros casos sí, pero hay muchos que se quedan atónitos con las cosas que les digo, bueno, vosotros ya lo sabéis todo, no os tengo que explicar nada, y se quedan así como, el repositorio, el portal, podéis ver los TFGs y los TFMs, no sé qué, tenéis ayuda de TFGs y TFMs aquí, las bases de datos, los libros electrónicos, todo es así, como, pero la biblioteca no era solo para estudiar y hacer trabajos de grupo. Entonces yo creo que les vendría muy bien, pero no sé si ellos hacen ese esfuerzo, o a lo mejor es verdad también parte nuestra que nosotros no sabemos comunicarlo del todo bien, o no sé, igual deberíamos sí que necesitar a lo mejor más apoyo o del PDI, que nos dejar, o no que nos dejaran, sino que en parte de algún crédito fuera cedido para que pudiéramos entrar en las titulaciones y que vieran realmente la importancia de los recursos que tenemos en la biblioteca y de todo lo que le podemos ofrecer, porque es que tenéis otra, me parece, no sé si sois vosotros, que tenéis una para trabajos académicos, es que ya no es solo que entres en el catálogo, es que para hacer trabajos académicos de cualquier tipo es muy importante que cuenten con la biblioteca. Porque ya no están contando con la biblioteca, sino que hay academias externas que les están haciendo los TFGs mediante una pasta. Con lo que nosotros podríamos, o sea, los ayudamos gratis. Y les estamos encima de ellos, y les damos fuentes, y les damos recursos. Bueno, pues lo cómodo. Yo, me da lo mismo, me cobran tanto, pero me lo hacen. Y no sé nada más.
Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario, sugerencia. Estamos ya en tiempo, o sea, son las 5 de la tarde, con lo cual es la hora de acabar, pero como ahora tenemos un tiempo, si no hay, si nadie, paso la, doy la palabra a Ángels.